Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Y quiero que me acompañen y lo leemos detenidamente, respetando punto y coma, respetando el punto y la coma, y eso nos permite captar bien la enseñanza que Dios trata de transmitirnos. El 13 hasta el final dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Padre, muchas gracias, nuestro Dios, por este tiempo. Señor, no es común que estemos a las 11 de la noche en un santuario, adorándote y escuchando también tu voz, Padre. Queremos rogar de tu ayuda. Señor, los cuerpos tal vez están cansados, pero queremos, nuestro Dios, encomendar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Que no haya nada que nos perturbe, que no haya nada que nos distraiga, y que tu Espíritu Santo podamos oír claramente qué es lo que quieres decirnos, Señor, en esta noche. Guárdanos de las perturbaciones, de las distracciones, y Señor, atentos a la voz tuya, podamos decir amén cuando hayamos oído tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo, muchas gracias, Señor, en esta hora. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? En esta noche quiero hablar sobre el futuro. Dicen que en el año nuevo la mayoría de la gente acude a buscar precisamente orientación para su futuro. Y sí es cierto, hemos andado por la calle, miramos donde quiera, se leen las cartas, se leen la mano, se tiran los caracoles, y todo con el propósito de iluminar a la gente qué le depara el 2014. Y lamentablemente algunos de los creyentes todavía se dejan manipular por ese tipo de costumbres. Usted mira la televisión y todo, dicen que tiene que comprarse sus, ¿cómo se llaman?, sus mochilas, sus luggage, para si quiere pasear, ¿verdad? Y tiene que dar la cuadra, una vuelta con ahí cargando las cosas, y aunque haga eso, toma, ni va a salir de vacaciones. O sea, cada cosa han inventado los hombres porque tienen esa inquietud sobre un futuro que tenemos por delante. Nos faltan unos minutos para que se acabe, por ejemplo, el 2013. Y hablamos de resoluciones, planes. Y no está mal hacer planes. Es bueno hacer planes. Planes para ir al colegio o la escuela, planes para el trabajo, o algunos planes para el matrimonio, planes en la familia, planes de vacaciones, planes de retiro, planes dentro de la iglesia. Ahora, hay dos maneras de hacer planes. La manera equivocada, o sea, hay una equivocada manera de hacer planes y hay una manera correcta de hacerlos. Y oímos a veces las palabras, pero a veces no las combinamos con hechos. Y para introducir este tema en esta noche, quiero señalarles algunos pasajes, unas frases que el apóstol Pablo también pronunciaba. Nuestro vocabulario nos identifica cómo pensamos, cómo hablamos, como dice el Señor, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ahora, esto es muy delicado porque algunos pronuncian las palabras, pero solamente son palabras que no van asociado con hechos. Pero escuchemos a Pablo cómo hablaba. El primer pasaje quiero que busquen se encuentra en Hechos 18. No pierdan, por supuesto, Santiago, porque es el tema de esta noche que vamos a estar tomando. Hechos, capítulo 18. Vea cómo hablaba el apóstol Pablo. Si ya lo tienen allí. Pablo se encuentra en Corinto. Y mire desde el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, mire lo que dijo Pablo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y mire, esta es la frase que quiero recalcar, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Están pensando ahora lo que leíamos en Santiago? La forma de hablar, dice Santiago. Ahora vaya a Corinto, la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Estamos escuchando la teología de Pablo, cómo hablaba él sobre el futuro, cómo se expresaba él. 16:5. Tiene planes también Pablo. Dice el 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Note, Pablo está hablando de planes, pero cada vez que habla de planes, su vocabulario es muy espiritual. Y no son palabras como algunos los escuchamos como muy religiosos o como que son muy cristianos. Su vocabulario es bueno, pero sus hechos son diferentes. Usted le pregunta a alguien, ¿vas a ir? Si Dios quiere. Y a veces llevan el sentido del corazón, es genuino el decir, las palabras son auténticas, llevan el respaldo de Dios. Pero a veces solamente son palabras. Todo es externo, no hay nada dentro, es vacío. Pero cuando usted escucha a Pablo, cuando él está haciendo planes, aquí les está diciendo en Corinto, mira, yo quiero hacer esto, quiero pasar más tiempo con ustedes, quiero estar en Jerusalén, pero si el Señor lo permite. En medio de su vocabulario de Pablo, siempre va la voluntad de nuestro Dios. Siempre va la voluntad de nuestro Dios. Ahora, en Santiago, donde ya hemos leído, si se recuerdan la frase, el capítulo 4 de Santiago, ¿se recuerdan? Verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Santiago el apóstol está tratando de sustituir el vocabulario en la gente a la cual les escribe. Dice, quiero que cambien su forma de hablar. Dice el 15, en lugar, está hablando de sustituir, de cambiar, dice, en lugar de lo cual deberíais decir. Porque note su vocabulario de esta gente, el versículo 13. Vamos ahora a los que decís. Este es el vocabulario de la gente necia, pero el vocabulario que está tratando de sustituir Santiago es un lenguaje espiritual. Y va de acuerdo con el lenguaje que Pablo está usando también. Y es el lenguaje que nosotros debemos de usar también cuando vamos a enfrentar el 2014. ¿Qué planes tiene usted, por ejemplo, para el 2014? Uno ya están haciendo planes para todos los... No, pues para el mes de este, yo quiero hacer esto, quiero comprar esto, me quiero ir acá, quiero ir allá. Y no sea necio. ¿Cómo sabe? Es más, ni sabe del, ni sabe el día de mañana cómo va a ser. Vamos a mirar aquí lo que dice Santiago. No sabes ni lo que hay el día de mañana. Y ya estás pensando para el verano. Entonces, su vocabulario debe de cambiar, porque es como se va moldeando la vida espiritual de nosotros. Estamos tomando en cuenta a Dios en cada decisión de la vida. Digo, no es malo hacer planes, pero hay que hacerlos de la manera correcta, porque hay maneras equivocadas cuando se hacen planes. Ahora, cuando usamos este vocabulario, si Dios quiere, si el Señor lo permite, como habla Pablo, estamos asumiendo dos cosas cuando hablamos de esta manera y actuamos de esta manera. Asumimos que Dios tiene una voluntad para mi vida. Por eso estoy diciendo, si el Señor quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estoy asumiendo eso, o también estoy asumiendo que Dios va a intervenir en mi vida para bien de mí o para mal. Depende, si mi vida espiritual no tiene la madurez, no vamos a entenderlo, no vamos a comprenderlo, y va a haber confusión también en ello. Entonces, nosotros podemos someternos a la voluntad de Dios, o podemos vivir y hacer planes ignorando dicha voluntad. Esta es la manera correcta, hablar como Pablo. Pero ahora lo que vamos a tomar esta noche, el tiempo, es la manera incorrecta. No haga planes de la manera incorrecta. Es la equivocada manera de hacer nuestros planes. Vamos a mirarlo según Santiago. La manera equivocada. ¿Por qué no debemos de hacerlo? Bueno, dice, la vida es confusa o compleja. La vida es incierta. La vida es frágil y la vida es breve. Veamos, tenga su Biblia ahí en Santiago 4, versículo 13. Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago está escribiendo a judíos, los de la diáspora, y este tipo de gente, los judíos se conocen por ser buenos comerciantes, y los planes de estos comerciantes es, todos los planes que están haciendo son buenos. El único problema es que Dios no está dentro de sus planes. Ahora, es una manera incorrecta de hacer planes, porque la vida es compleja. Hablan de tiempo, hoy, mañana. Mire lo que hablaban ellos. Habla de diferentes cosas que quieren hacer ellos. Es confusa, hay dudas. Vamos a comprar, vamos a vender, vamos a traficar, estaremos un año, ganaremos. Están hablando de diferentes cosas. Su vida es muy compleja como para hacer planes y no incluir a Dios en todo esto. Es muy complejo. La vida de por sí tiene muchas complejidades, la vida de cada uno de nosotros. Los niños, por eso dicen los niños, no quisiera crecer. Porque cuando comienzan a crecer, comienzan a venir muchas responsabilidades. Cuando son chiquitos, usted mira a estos niños, dormidos como unos angelitos. ¿Qué les preocupa? Si hay para pagar la renta, si hay para comer, que mi padre se encargue de eso y mi madre, pues yo qué. Pero comienzan a crecer, quieren trabajar. Como decía esta niña que ya ha conseguido trabajo, quieren trabajar, quieren dinero, pero cuando ya tienen dinero comienzan compromisos. comienzan responsabilidades. La vida se comienza a convertir en algo complejo. Los que en este 2014 van a comenzar, ya los jovencitos comienzan a entrar en el colegio, ya hablan de carro, de trabajos, de actividades, van a hablar de biles que pagar, seguros, gasolina, el vals, y comienzan a ver cosas. Mejor quisieran ser niños. La vida es compleja. Bueno, en medio de esa complejidad de la vida, planeé el 2014, pero con Dios que sea el Señor de esos planes. Porque es muy compleja la vida. Yo tengo muchas complejidades también que enfrento el 2014. No saben lo que pienso. Hay muchas cosas que están dando vuelta para el 2014. Quisiera hacer esto, quisiera hacer esto. Hay cosas que vienen por delante. Pero si me envuelvo en todo ese tipo de vaivenes de la vida, todas estas complejidades, se me van a quemar los sesos. O como dicen esos, que ya soy bipolar después, como muchos. De tanto pensar. Pero cuando Dios es quien está ordenando sus pasos de cada día, el futuro le pertenece a Dios. Lo que venga el 2014, voy a encomendarlo en las manos de mi Dios. Todas sus complejidades de la vida, todos los planes que hay el 2014, que va a haber trabajo, que va a haber desempleo y que la economía se va a caer, todavía mi Señor es donde puedo confiar mi vida. Todo ese tipo de complejidades de la vida, tal vez enferma. Mire, en mis años que tengo viviendo en este país, hasta me espantaron. Hoy es en la primera vez, ¿y qué día escogieron estos? Este último día del 2013, tantos años viviendo en este país, y es la primera vez que recibo una carta de un médico que quiere que vaya yo porque estoy para que me caiga yo, según me voy a... estoy muy grave, lo que dicen ellos. No sé dónde agarraron mi... que estoy malo, que tengo que ir porque me puede dar un stroke. Así que si me caigo, ya saben. Que tengo que ir, y rápido que tengo que ir. Me mandaron una carta. No sé dónde agarraron esa información. Lo eché, por supuesto, a la basura. Pues si me da, pues, qué bueno, yo me quiero ir con el Señor. No crean que quiero mucho estar aquí en esta tierra. Por lo tanto, puedo confiar mi futuro en las manos de Dios. Esa complejidad de la vida que trae confusión, que trae dudas, como dice Santiago, se opacan las dudas, se opacan las complejidades cuando usted aprende a confiar su futuro en el Señor. Como cantábamos en esta noche, yo nada sé sobre el futuro, pero sí conozco al Dios del futuro. Mi vida, mi futuro está en las manos de ese Dios. No conozco mi futuro, pero Dios sí conoce mi mañana, y dentro de 1,000 años y dentro de 1,000,000 de años Él sí lo conoce, porque voy a estar con Él. Entonces, la vida es compleja, por lo tanto no puedo hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Así que no vamos a caer como estos comerciantes. Vamos a ir, vamos a estar un año, vamos a cambiar, a comprar, a vender, vamos a tener ganancias. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Algunos de los que trabajan dicen, este año 2014, a ver si me comienzo mi negocio, a ver si me suben a 30 a la hora, a ver si compro una casa, a ver si... ¿Pero dónde está Dios en esos planes? Eso es ser muy insensato. O San Pablo dice en Efesios 5, necio. No entiendes la voluntad de Dios. Capítulo 5, versículo 17. Si conoces y disiernes y entiendes la voluntad de Dios, vas a pensar diferente, vas a vivir diferente, vas a actuar diferente. Pero, mi hermano, no haga planes sin incluirlo a Dios. La vida es compleja. Dos, la vida es incierta. Dice el versículo 14, la frase que tenemos ahí, no sabéis lo que será mañana. El 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Usted sabe qué va a haber mañana? Yo no sé. Aquí estamos ahorita y en cualquier momento usted comienza a sentir un malestar, como hablaba por ahí la hermana, ¿no? Que ya le llenaron la bolsa de piedritas ahí, y va a ir para que se la quiten. O otro problema de su salud. Hasta nos sorprendemos. Como cuando murió la hermana Isabel, me decía mi esposa, si yo estuve el viernes con ella. Yo hablé con mi esposa y digo, ¿cómo está la hermana Isabel? Dice, bien, el viernes. Y el domingo en la madrugada llamaron, que ya estaba bien, pero bien muerta. El viernes en la noche, nomás pasó el sábado y se murió. Esto habla de la incertidumbre de la vida. La vida es incierta. Yo no sé el mañana. Usted tampoco sabe el mañana. Y como no conoce el mañana, mejor encomiende su vida en las manos de nuestro Dios. Porque no conozco el mañana. Mi vida es incierta. Mire, aquí estamos nosotros ahorita. Usted tiene familia en otro país. De repente se va para su casa y suena el teléfono. Y una llamada cambia todo. Acabamos de pasar las fiestas de estas de Navidad. Gracias a Dios que ya pasó. Dicen los consejeros que en estas épocas de por sí son días muy tristes para mucha gente, pero máxime para la gente que pierde un ser querido en esos días. Máxime para esa gente. Como una hermana conocida de la familia de nosotros, murió creo el 22, creo, de diciembre, 22 o 23. Todos los demás planeando regalos, arbolito y toda la cosa, sus tamales, y esta familia pensando el funeral, cómo se va a llevar a cabo. La vida es incierta, tiene muchas incertidumbres. No puede usted vivir a la ligera. Por eso no haga planes de la manera equivocada. ¿Por qué? Primero vimos, la vida es compleja. No haga planes sin Dios. No haga planes de la manera equivocada. La vida es incierta. No haga planes de esta manera. Dios debe de considerarlo en cada una de sus cosas. Por eso Santiago dice aquí, no sabéis qué será mañana. Y la verdad, usted tampoco lo sabe, yo tampoco lo sé. Pero una cosa sí sabemos. Dios tiene buenos planes para nosotros. Mire Jeremías, me gusta esto en la versión antigua. Jeremías 29 es un pasaje muy, muy conocido de muchos. 29. Dice el capítulo 29, versículo 10. Hay profetas falsos profetizando, pero viene el profeta verdadero. El 9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Ellos habla de los profetas falsos. No los envié, ha dicho Jehová, son falsos. Pero ahora escuche lo que dice Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El 11, porque yo sé los pensamientos, esa palabra, yo sé los planes que tengo. La palabra es planes. Tal vez usted tiene la palabra ahí pensamientos, pero la palabra es planes. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero escuche los planes de Dios, dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Mi hermano, Dios tiene planes muy buenos para cada uno de nosotros. En medio de la incertidumbre de la vida es incierta, si usted aprende a confiar en Dios, los planes que Dios tiene para nosotros son buenos. Cualquier cosa que suceda en el 2014, no importa lo que pase, no importa, va a ser bueno para usted. Hasta si se muere, va a ser bueno para usted. Ay, no hable de esas cosas. Pero si usted se muere o yo me muero, es lo mejor que puede pasar. Porque vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Qué no es mejor eso? San Pablo dijo eso. Es mucho mejor estar allá que estar aquí. Y yo digo, amén, Señor. Amén, Pablo. Es mucho mejor allá que estar aquí. Así que los planes que hay en el 2014, los planes que Dios tiene para nosotros, son buenos. ¡Qué buenos! ¡Buenísimos! ¡Perfectos! Porque esa es la voluntad de nuestro Dios, perfecta. Y no va a acontecerme nada a mí o a usted, si ya es hijo o hija de Dios, que no esté dentro de los planes perfectos de Dios. Mi vida está segura entonces, mi futuro está seguro, entonces mi vida ya no está llena de incertidumbre, ya no es una vida incierta cuando hago los planes en la forma correcta. ¿Qué puede pasarnos en el 2014? Tal vez alguno para el otro año ya no esté aquí con nosotros, o tal vez yo ya no esté aquí tampoco. Hoy estaba, cuando estaba preparando este mensaje, estaba retrocediendo mi mente más de 30 últimos días del año. Me ha tocado predicar más de 30 sermones como hoy. Me ha tocado predicar, es bien fácil decirlos, 30 últimos días del año me ha tocado estar detrás de un púlpito predicando. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Bueno, para mí es súper maravilloso que cada último día del año Dios me permita proclamar su palabra, anunciar las bondades de Dios, anunciar las misericordias de Dios. Para mí es maravilloso, en verdad. Y no crean que no he pasado problemas. Muchos han venido a la vida. A veces pienso y siento como que me voy ya y como que Dios me regresa otra vez. Espérate otro poco. Y aquí estamos todavía, el 2013. No le garantizo nada que el 2014, el último día, esté yo aquí. Pero por lo menos hoy estoy aquí y por ello digo, mi vida no es incierta. Tiene certidumbre porque Dios está involucrado en mi vida. El 2014 será igual. Va a haber enfermedades. Va a haber problemas en su vida. Problemas en su familia. Tal vez se va a morir su esposo. Tal vez se va a morir su esposa. Su padre, su madre, su hermano, su hermana, sus hijos, se va a morir tal vez alguno en este 2014. Va a haber enfermedades, va a haber dolor, va a haber lágrimas. Pero todavía la vida deja de ser incierta cuando Dios está en medio de la vida suya, cuando Dios está controlando su vida. Por lo tanto, la vida deja de ser incierta y tiene certidumbre entonces. Planes buenos que tiene nuestro Dios para nosotros, para el futuro que tenemos por delante. Tres, no solamente la vida es compleja, la vida es incierta, sino que también la vida es frágil. Dice el verso 14, ahí en Santiago, la vida es frágil. El 14, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? Y mire la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Es una interrogante. ¿Qué es? Y trata de dar unas figuras retóricas para que lo entendamos. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ya respondió a la pregunta, ¿qué es la vida? Como la neblina, se aparece. ¿Por cuánto tiempo, dice? Un poco de tiempo. ¿Y luego qué pasa? Se desvanece. No sé, los jovencitos tal vez han pensado como yo pensaba. Usted, los jovencitos, miran allá a los viejitos de 70 años y dicen, pobre, ya no puede el viejito. Y usted se siente fuerte. Yo para que llegue a 70 años me falta mucho. Es lo que piensan. Pero es, la vida es como la neblina. Rápido se va. Se va. La vida se va tan rápido. Es tan frágil la vida. Que mi hermano, si la vida es frágil, manéjela con cuidado, como dice el dicho por ahí. Si la vida es frágil, manéjela con mucho cuidado. Como cuando usted agarra el cristal costoso, delicado, lo anda manejando con mucho cuidado. Su vida, manéjela de la misma manera. Es muy frágil. En cualquier momento, como dice Corintios, es una tienda, se va a caer. Si usted lee Eclesiastés 12, hay procesos en la vida ahí. Eclesiastés 12. El versículo 1 dice, acuérdate, ¿en qué etapa? Juventud. Dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero luego usted comienza a leer del versículo 2 hasta el 8, habla del deterioro de su cuerpo. Si todavía le queda pelo, le cambia de color, si le quedó pelo todavía. Los dientes se le caen, queda todo chimuelo. Tiene que usar estas cosas porque ya no mira bien. Ya no oye bien. Ya no duerme bien, dice Eclesiastés. Se levanta al canto del pájaro. Y mire los viejitos, de veras. Se levantan a las 2 de la mañana, ya andan ahí. Y los jóvenes duermen y duermen, y pasa el tren aquí, ¿y quién los despierta? Y el viejito, el pájaro que toca en la ventana, lo despierta y anda ahí. No quieren dormir. O sea, ya es el proceso de la vida. Dice Eclesiastés, llegamos a la edad cuando nos da miedo las alturas. Nos da miedo caernos en la calle. Es el proceso de deterioro del cuerpo. Pero cuando llega el versículo 9 al final, ya cantan la canción cuando usted ya lo llevan a la sepultura. Se describe todo el proceso de la vida: la juventud, el deterioro y la tumba. La vida es frágil. Jóvenes, vivan la vida en Dios. No malgasten, no mal usen su vida. Es frágil. Fácil se desintegra. ¿Qué somos? Dice la Escritura. Polvo. Y polvo vamos a volver a ser. No sé de los que están aquí cuántos han mirado de un familiar que murió y lo cremaron. ¿Ve? Hay gente que los tienen en su casa. Tienen una botellita así en su casa. No, aquí tengo a mi marido. ¿Dónde están? Aquí lo tienen encerrado en la botella ahí. ¡Esto era tu marido! Una cosita. Esa es tu vida. Frágil. En cualquier momento se acaba. Les comentaba la historia del hermano Dabson. Comentaba un hecho real aquí en Los Ángeles. Un hermano llegó en el avión al aeropuerto en Los Ángeles. Bajó del aeropuerto, todavía no había celulares como ahora, por supuesto, no había celulares. Bajó y le llamó a su esposa. Cariño, acabo de aterrizar. Feliz él y feliz la esposa. Ya sabes lo que me gusta cenar. Prepáramelo, mi amor. ¿Sí? La esposa, happy, ¿verdad? Ya va a llegar su marido. Les dice a los niños, arréglense. Papi no tarda en llegar. Papi agarró el taxi o el carro para llegar a su casa. En media hora llego. prepárame la cena, los niños arréglense bien para que les den la bienvenida a papá y todo. Pasó media hora y no llegó papá. Una hora y no llegó. Y la esposa comenzó a preocuparse. Mucho tráfico, una hora. No había celulares, por supuesto. Media hora, dos horas y papá no llegó. Ese gozo que tenían de recibir al papá se cambió en incertidumbre, temor. Pasó una hora más y miraron la sirena de la patrulla que se estacionó en su casa en el frente. Tuvo un accidente y murió del aeropuerto para llegar a Los Ángeles. Se quedó la cena y los niños esperando a papá, que nunca llegó. No estoy platicándoles una historieta de aquellas que terminaron y fueron muy felices, no. Estamos hablando de cosas reales que suceden. La vida es frágil. Aquí varios de ustedes están escuchando esto en esta noche y dicen, no, yo todavía estoy joven, estoy fuerte, ni me enfermo, siempre me mantengo sano. Sigue creyendo así. He conocido varios que eran muy soberbios, como dice Santiago, presuntuosos, y ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó su fortaleza? Por eso, la vida es frágil. Trátala con mucho cuidado. Es como neblina, algo que no puedes retener. No puedes retener. Mire lo que dijo David un día. Si quiere buscarlo por ahí, es un poquito difícil. Primero de Samuel 20. Primero de Samuel. Por los ejemplos que acabo de mencionarles. 20. Versículo 3. Está hablando de la amistad de David con Jonatán y el problema con Saúl. Para no leer todo, mira el versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá. David está asumiendo lo que va a decir Saúl. Supuestamente eso es lo que iba a decir Saúl. No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. No murió David, pero si ustedes miran y conocen la historia, siempre estuvo a un paso de la muerte la vida de David. Siempre, siempre. Y aquí mismo en Santiago, vuelva a Santiago, pero ahora vaya al capítulo 1. Mire lo que dice de la vida, lo frágil que es. ¿Lo tienen? Miren el versículo 10. Santiago 1:10. Pero el que es rico en su humillación se gloríe, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así, de la misma manera, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es la vida. Rápido pasa y se extingue todo. Se acabó. La vida es frágil. Tu carne, primera de Pedro 1:24 dice, toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Todo es tan pasajero. Otro pasaje que sí quiero que lo busquen es el Salmo 102. Si lo buscan, este sí. 102. Miren el versículo 26. Aquí habla de, parece la ropa, dice. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. En la Biblia se usa mucho la figura de la hierba, de la flor, de la neblina, de la sombra, del vapor. Dice que así es la vida. Pronto se extingue la vida. Entonces, hacer planes de la manera equivocada no es correcto, y estamos viendo las razones. ¿Por qué? Porque la vida es compleja, la vida es incierta, la vida es frágil, y por último, la vida es breve. Breve. El versículo 14. Aparece por un poco tiempo. Poco tiempo. Luego se desvanece. ¿Cuánto es la vida del hombre según la Biblia? ¿Se recuerdan el Salmo 90? 70 años la vida del hombre. Y el que vive 80, Salmo 90, versículo 10, para los que apuntan. Salmo 90, versículo 10. La vida del hombre son 70. Ok. Si usted tiene 40 aquí en esta hora, bueno, si tiene 30, le quedan 40 años. Supongamos que va a vivir 70. Ahora, si tiene 40, ¿qué más le quedan? 30. Si tiene 50, le vamos quitando, le quedan 20. Y si tiene 60, ya nomás le quedan 10. Y si tiene 70, pues ya sabe los dolores. Y si ya anda 75, 80, ya está viviendo de pilón. Está gastando el aire, ¿verdad?, de otros, como dicen. Sí, ya estamos hablando, es lo que dice el Salmo 90, la vida es breve. 70 años. Nomás piensen eso, los que están aquí. Los jóvenes dicen, todavía me faltan muchos. Supongamos que vas a vivir hasta eso. Pero ¿y si no los vives? Por eso aprovecha la vida, porque es breve. Vive de tal manera que tu vida traiga gloria a Dios. Vive de tal manera que cada acto de tu vida exalte a Dios. Vive de tal manera cada día que tu vida pueda ser un ejemplo para los demás también. Porque tu vida es corta. No tienes como para decir más adelante. Les decimos a los jóvenes, se les habla del Evangelio, dicen, cuando ya esté más grande. La religión es para los viejos. Y ya cuando están viejos y enfermos, ahora sí dicen que se quieren hacer cristianos. ¿Para qué sirven ya en la iglesia? No sirven para nomás de estorbo, ¿eh? No sirven para nada. No sirven para nada. Vive tu vida cada día, porque la vida es breve. No sabes cuándo se va a cortar. No sabes. Dice el versículo que tenemos aquí en Santiago, versículo 14, la última parte, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Se acabó. Otro día fui aquí al Rose Hill, me gusta ir a los cementerios a veces, me gusta caminar ahí. Y andaba mirando y mirándole todas las fechas ahí en las placas que ponen en el cementerio. Me puse a caminar y mirando a todos, cuándo nacieron, cuándo murieron. Unos vivieron muchos años, otros poquito tiempo que vivieron, pero ya están allá. Allá están. La vida es corta. La vida es breve. Pues vivamos de tal manera que podamos honrar a nuestro Dios. Se va a acabar muy pronto tu vida. Se va a acabar muy pronto tu existencia. Pronto vas a regresar al polvo. Y si no vives haciendo planes y que Dios esté involucrado en ellos, no te sorprendas. Ahorita estás aquí y en cualquier momento vas a desaparecer. Job, quien pasó por mucho dolor, si quiere escuchar lo que dijo él, mire el capítulo 9 de Job. Ya lo miramos, él ve cómo sufrió este hombre. Para él era normal anhelar una vida diferente. 9, 25. Dice, Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. 14:1 de Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. No solamente son cortos o pocos los días, sino esos pocos están llenos de sinsabores también. Dice el Salmo 39, versículo 5, mi edad es como nada. Mi edad es como nada delante de los ojos de Dios. Terminamos en esta noche y quisiera que cada uno de nosotros pensáramos un poco en esto. No haga planes sin incluir a Dios en ello. No actúe la manera equivocada de hacer planes. No lo haga porque la vida es compleja, la vida es incierta, la vida es frágil y la vida es breve. Viva como dice el salmista. Este es el día que hizo Jehová. Hoy, este. Este es el día que hizo Jehová. Mañana usted no sabe. Este es el día que hizo Jehová. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Mañana no sabemos nada. No sabemos qué hay para mañana. Pero hoy, los minutos que nos quedan antes de que se acabe el 2013, haga esa oración delante de Dios. Señor, este año que está por comenzar, quiero vivirlo de tal manera que quiero honrarte. Como niño que has entendido en esta noche, como joven que estás también aquí en esta noche, los adultos, quiero vivir de tal manera, Señor, que quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti agradándote. Mi hermano, y cualquier plan que pueda hacerlo, será nuestro Dios honrado. ¿Por qué no se une conmigo y hacemos una oración de gratitud, de alabanza a Dios por lo que Dios nos ha permitido? Padre, en esta noche volvemos a traer nuestras vidas para presentártelas a ti, Señor. Oh Dios, tú conoces nuestras debilidades, nuestras deficiencias, pero también conoces nuestros corazones, Padre. Sabes que te amamos, Señor. A veces no hacemos lo que tú quieres, Señor, pero te amamos de lo profundo de allá de nuestros corazones, porque tú conoces cada corazón de cada uno de los presentes. Nuestro Dios, gracias, Padre, por el año que ha transcurrido. Señor, como hemos escuchado los testimonios, ha habido dolor, pero ha habido victoria, Señor. Mi Dios, ha habido problemas, pero siempre, mi Dios, en todo ello, has estado tú allí guiando nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por los 365 días que has cuidado de nosotros, Señor. En medio de cada experiencia de la vida, en medio de dolores, Señor, hemos visto tu gracia siempre en nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos provees la comida, un lugar donde vivir, Señor. Muchas gracias por cada uno de esos detalles, parece pequeño, Señor. Mi Dios, gracias por tu palabra que tenemos, podemos leerla, nos das la vista, nos das la voz para poderte adorar también, Señor. Los oídos para poder escuchar la hermosura de tu palabra cuando se predica, mi Dios. Muchas gracias por un lugar que tenemos para reunirnos como iglesia también, Señor. Gracias por el dinero que nos das para la comida, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las cosas. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, guiándonos, trayéndonos a convicción cada vez que te fallamos, Señor. Mi Dios, gracias, Señor. Gracias porque durante los 365 días siempre fueron nuevas tus misericordias cada mañana, Padre. Señor, y ahora queremos encomendar nuestras vidas en este nuevo año. Señor, no sabemos qué habrá el mañana, pero Padre, si nuestra vida está siendo guiada por ti,
No importa lo que haya en el futuro, nuestra vida descansará en paz y en seguridad, porque tú eres el que estás en control de todas las cosas, Señor. Mi Dios, y en medio de los problemas que vienen, en medio de las luchas que habremos de enfrentar, ayúdanos para siempre, mi Dios, buscar tu sabiduría. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Nuestro Dios, somos tus hijos y conocemos lo mejor, Señor. Ayúdanos para no pecar, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hagamos, Señor. Ayúdanos, buen Dios, para que este 2014, cada joven, cada señorita, Señor, cada niño de los que estamos aquí en este día, en este santuario, que puedan también buscar más y más de ti, Señor. Los matrimonios, los hombres, las mujeres, cada uno, nuestro Dios, podamos buscar más y más agradarte a ti, Señor, porque el tiempo se acaba, el tiempo está cerca, ya sea que tú vengas por nosotros o ya sea que vayamos nosotros contigo, Señor. Nuestro Dios, encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en todo, si tú nos permites, que podamos terminar este año 2014, podamos regresar aquí, Señor, y seguir proclamando las bondades tuyas, buen Dios. En el nombre de Cristo, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor.